Explorando Ideas con Iliana Buen.
Hola exploradores, bienvenidos a un nuevo episodio de Explorando Ideas. Yo soy Iliana Boehm, la conductora y productora de este espacio de exploración creativa. Mi misión con este podcast y con los exploratips que encuentran a través de la web y las redes sociales de Explorando Ideas es ofrecerles historias inspiradoras, herramientas, técnicas y consejos para aprender a explorar su esencia creativa. Cada uno de nosotros tiene la capacidad creativa para encontrar soluciones a los problemas que se nos presentan en el transcurso de nuestra vida. Algunos de esos problemas parecen imposibles de solucionar. Y por esa razón muchas veces nos sentimos bloqueados, perdidos, sin saber qué hacer ni qué decisión tomar. Pero es justo allí, en medio de la confusión y el caos, donde tenemos que utilizar nuestra capacidad de exploradores creativos para aprender a observar la situación y tomar decisiones que puedan ayudarnos a nosotros y al resto de la humanidad a encontrar mejores soluciones. Y es que si miramos los problemas con curiosidad, seremos capaces de observar que las soluciones a los problemas se encuentran precisamente allí, es decir, dentro del problema o los problemas que se tengan. En el momento que grabo la introducción de este episodio, la mayoría de nosotros estamos encerrados en nuestras casas, y los que no pueden quedarse en casa están en la calle, dando su vida para que nosotros, los que nos quedamos en casa, aprendamos a conectar con nuestra esencia creativa para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico, y para aprender a crear nuevas soluciones a nivel personal, comunitario y global durante y después de esta pandemia. A finales del 2019, justo cuando en China comenzaron a emerger los primeros casos de este nuevo coronavirus, en mi mundo paralelo tuve la oportunidad de hacer una entrevista que jamás me imaginé que fuera a ser tan propicia para el 2020 como para los años venideros. Como exploradora creativa que soy, me la paso investigando herramientas que nos puedan servir para descubrir y desarrollar nuestro potencial creativo. Y el año pasado, gracias a mi amiga Valentina y a mi amiga Gaby, descubrí una herramienta de autoconocimiento que se llama Diseño Humano. Para quienes no la conocen, el diseño humano es un instrumento, una herramienta que nos sirve para descubrir cómo podemos utilizar nuestra energía a la hora de tomar decisiones y realizar cualquier tipo de acto creativo. Una herramienta que considero muy oportuna para este momento, porque si algo tenemos que aprender ahora es a manejar nuestra energía. Tenemos demasiada ansiedad, tenemos demasiada tensión y tenemos que aprender a saber cómo estamos funcionando energéticamente para poder tratar de solucionar los problemas que se nos están presentando. Cuando yo descubrí la herramienta de diseño humano sin saber que venía el coronavirus, la herramienta me pareció fascinante, pero investigando y hablando con mis amigas me di cuenta que era bastante compleja. Así que para hacer este podcast decidí conversar con Sonia Ortiz. Para quienes no la conocen, Sonia es Business and Life Coach. También es especialista en explorar y detectar nichos de mercado y es una gran apasionada de la lectura del diseño humano. Y en este episodio, Sonia nos cuenta cómo la exploración de su proceso creativo la ayuda a descubrir sus fortalezas y a confiar en sí misma para adoptar una nueva mentalidad creativa, donde ahora ella se ve capaz de enseñar y ayudar a otros a descubrir las oportunidades que nos ofrecen los problemas. Y a su vez, nos invita a conocernos mejor a través de nuestro tipo de diseño humano para aprender a tomar mejores decisiones, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. ¿Están listos para aprender a descubrir nuevas oportunidades y a comprender los diferentes tipos de diseño humano que existen? Hola Sonia, bienvenida a Explorando Ideas. Estoy muy contenta de tenerte por aquí para que nos expliques cómo exploras nichos utilizando la técnica del sistema de diseño humano. Quiero darte la bienvenida. Y quiero que me cuentes quién es Sonia Ortiz y cómo comenzó tu idea de querer ayudar a otros coaches a encontrar su nicho. ¿Qué te llevó hasta aquí? ¿Cuál es tu historia?
Hola Ili, primero que nada, gracias por tu invitación. Me da mucho gusto estar aquí hoy contigo y compartir todas estas ideas y compartir mi historia que espero pueda ayudar a muchos otros creativos. Mi historia con los nichos empezó por la simple razón que a mí me costó muchísimo encontrar mi nicho. Por muchísimo tiempo siempre supe que quería ser business coach, que quería ayudar a gente a montar negocios, que quería ayudar a consultores, a otros coaches a monetizar de alguna manera sus pasiones, sus conocimientos, pero por muchísimos años me dije que no podía, que no tenía derecho a hacer eso, que quién era yo, y pues de alguna manera en un momento me di cuenta que eran todas creencias limitantes que yo tenía y que en verdad sí tengo conocimiento y en verdad sí tengo talento para ayudar a los otros a encontrar su nicho. Así que de alguna manera fue un negocio que ha sido creado por mi propia historia de sufrimiento, vamos a decir.
Y sí, y es que yo creo que no eres la única que sufre con el tema de los nichos. Yo siento que muchas veces en clases de marketing o de negocios nos hablan de consigue tu nicho. Es como, ¿pero dónde? ¿Pero cómo hago? ¿Pero qué es esto? O sea, no es una pregunta fácil. Para las personas que no saben qué es un nicho, ¿puedes explicar qué es un nicho y por qué es tan importante encontrarlo?
Sí, sí, por supuesto. Un nicho es básicamente el mercado que tú quieres ayudar, el mercado que tu negocio quiere servir, pero un nicho también es el problema que la gente tiene. Muchas veces en marketing la gente se estanca mucho en la idea de, ok, ¿cuál es tu cliente ideal y el avatar y hacer ejercicios de qué zapatos usa o en dónde compra su comida? Y creo que eso es válido, pero muchas veces nos olvidamos de cuál es el problema tangible que la persona tiene. ¿Cuál es el problema que la persona tiene y que está dispuesta a, vamos a decir, invertir recursos, dinero, energía, tiempo en resolverlo? Entonces, para mí un nicho es no solamente el perfil del cliente como tal, el área o el problema en el cual necesitan ayuda. Para mí esa es la definición de nicho.
Y ese problema donde necesitan ayuda resuena con tu problema. Por ejemplo, tú me dices, yo tenía problemas para encontrar mi nicho, yo no sabía esto hasta que me di cuenta que sí lo sé, y entonces voy a ayudar a otras personas a encontrar su nicho.
Sí, en el caso mío mi nicho es bastante meta, vamos a decir, pero creo que uno muchas veces para ser un buen profesor de algo ayuda a haber pasado por esa dificultad. Pienso que muchas veces cuando uno vive en carne propia el problema y de alguna manera lo superas y lo entiendes, entiendes cómo ocurrió el problema, de dónde viene, cuáles elementos tiene, te hace un mejor profesor muchas veces. Te ayuda a tener esa empatía, vamos a decir, por tu cliente. Así que en mi caso, sí, es un nicho medio meta, pero hay miles de problemas que uno puede ayudar a la gente a resolver. Pero claro, tiene que ser un problema que te interesa. Y una de las cosas que yo también enseño mucho es que muchísimas veces la gente se va con la idea de, ok, bueno, ¿cuáles son los nichos que la gente van a pagar dinero? Y ¿sabes cuáles son los nichos populares? Y ok, eso te puede ayudar a veces a como empezar y experimentar en los negocios, pero al final de cuentas tu éxito en el negocio va a ser qué tanta pasión tienes por tu tema. ¿Me entiendes? Así que sí, esa es una respuesta un poco larga.
No, pero está súper bien porque de verdad no es un tema fácil y está bueno poderlo tener claro. No sé, yo he estudiado mercadeo también, estudié comunicación y tú sabes, siempre estoy explorando. Además que siento que, bueno, puede haber uno o muchos, pero eso hablamos más adelante. En tu web ofreces una guía gratuita sobre las 5 maneras de encontrar tu nicho sin perder tu alma mientras te diviertes en el proceso. Cuéntanos de qué se trata, cómo es el proceso creativo de encontrar un nicho.
A ver, si bien es cierto que hay muchísimos pasos que uno puede tomar, uno de los pasos es, por ejemplo, hacer market research, hacer estudio de mercadeo. En mi guía, por ejemplo, yo tengo uno de los puntos, que si la bajan lo van a ver, uno de los puntos es hacer un pequeño ejercicio de como mercadeo personal, ver un poco cómo la gente alrededor tuyo te ve, qué áreas de expertise ve la gente que tú tienes. Esa es una manera de hacer market research. Hay ciertos pasos que cuando yo trabajo con gente, obviamente vamos a trabajar con los pasos y vamos a de alguna manera seguir un cierto protocolo. Pero a mí la parte que más me interesa es la parte, vamos a decir, de todo lo que es el mindset, o sea, la parte mental de que hay pasos a seguir, pero después tienes todo el drama que viene en la parte mental y emocional, porque es donde salen los miedos. Es que, ok, pones tu encuesta, tu sondeo de estudio, de mercadeo, lo pones en tu Facebook, pero nadie responde. Tu mente va a construir una historia sobre
total,
el tema.
Total.
Y yo estoy de alguna manera ahí para ayudar a la gente, no solo a tomar los pasos, vamos a decir que es la parte más científica, pero a manejar la parte más de arte y la parte más del mindset, que es al final de cuentas lo que te va a llevar adelante. Cualquier persona que te dice que hay un secreto para hacer negocios, un secreto para encontrar tu nicho, es una buena técnica de mercadeo, decirlo así, pero no hay un solo secreto, porque muchísimo es tener el coraje de intentar algo, de no creer la historia mental y todo el drama que va a surgir después de haber tomado esa acción, y como esa emoción que nos permite de como caernos y volver a intentar de nuevo. Esa para mí es la clave, sobre todo. Es encontrar, sí, pues, obviamente seguir los pasos y las ideas que doy en mi guía son súper válidas, te van a llevar a un lugar, pero es mucho la resiliencia, la perseverancia que vas a tener para seguir intentando. El mercadeo y construir un business, hacer una empresa, es muchísima experiencia y
experimentación.
Es un proceso. Exacto. Uh-huh. Experimentación.
Bueno, y respecto a esta guía, que es que me encantó porque los tips son súper creativos, son 5, ya hablaste de uno, quizás te lo menciono ahora otra vez, pero quiero explorar cada uno de ellos de alguna manera, que los expliques un poquito más para este episodio. Entonces, sigue tu cuerpo para encontrar tu nicho, es uno de ellos. Cuéntanos de qué se trata este tip y cómo aplicas tú esta técnica en tu vida. O sea, ¿cómo sigues tu cuerpo para encontrar tu nicho?
Ok. Lo que quise decir en eso, lo que quise decir con ese punto es que de alguna manera nuestras acciones que nosotros estamos tomando cada día, lo que hacemos, cómo pasamos nuestro tiempo, de alguna manera están indicando en qué cosas, en qué áreas nos interesamos. Por ejemplo, yo me di cuenta muchísimo de, por ejemplo, mi deseo de ser coach de negocios y de ayudar a la gente con el mercadeo y con todo esto, porque yo tengo un background en fitness, era entrenadora personal, y en mi cabeza era como que, bueno, esta va a ser mi carrera y yo voy a entrenar a gente y toda la cuestión. Esa era la historia mental que yo tenía. Pero en el fondo, yo estaba muchísimo más interesada en darle consejos de negocios a todos mis amigos que eran profesores de yoga, a todos mis amigos que trabajaban como 12 horas en un gym, en un gimnasio, y yo los estaba diciendo, pero bueno, podrías hacer esto, podrías hacer este programa y hacer esto, y ¿sabes? Como buscar maneras de ayudarlos a monetizar su experiencia. Entonces, lo que quiero decir con eso es que mi cuerpo, mi voz, todo me estaba llevando a hacer eso. Yo ya lo estaba haciendo, pero mi mente no se creía la historia que eso era válido. Entonces, lo que quiero decir que cómo encontrar tu nicho es como que mira qué cosas ya estás haciendo, o sea, qué consejos le das a la gente, qué temas estás constantemente explorando, qué cosas te interesan. Y basado en eso, hay un concepto que ahorita se me va el nombre, pero es como toda esta idea de como la competencia inconsciente. O sea, cuando uno es súper bueno en algo, pero es tan fácil y tan intuitivo para ti que no le ves el valor a la cosa. Eso es súper, súper importante verlo, porque, o sea, eso te va a indicar un poco cuál es tu zona de genio, pero probablemente tu mente no lo absorbe, no lo procesa, porque es que, ay, no, pero eso es tan fácil, ¿cómo voy a hacer eso?
Total, ¿no? Me encantó esto de la competencia inconsciente, creo que es el nombre más clave que existe. El tercer tip habla sobre la experimentación, ¿no? Porque aquí hay que experimentar mucho, y hablas de 30 días para descubrir el nicho de nuestra marca. Entonces, hay muchos nichos, porque a uno le interesan muchas cosas. Uh-huh. Y más si uno es como yo, que es muy curioso. ¿Sabes? Como que, ¿cómo hacemos? ¿Cuántos debemos elegir? Porque mucho es demasiado, nada, cero, ¿sabes? Como, ¿cuántos nichos debemos elegir y cómo es este experimento de 30 días?
A ver, no tengo mi guía enfrente mío. Oh my God. Si no me equivoco, el punto que quería decir ahí era de explorar un tema cada 30, o si no me equivoco había dicho 90. I mean, no por corregirte, pero creo que era 90. Okay. Y si me preguntas hoy, 90 sería el número que yo diría adecuado, porque, a ver, 90 días son 3 meses. 3 meses de enfoque. Enfocarte en un nicho por 3 meses te va a enseñar algo, no tiene opción de enseñarte algo, te tiene que enseñar algo. Elegir un nicho, tienes muchas maneras, te puedes sentar, hacer una lista y elegir. Alternativamente, puedes trabajar conmigo, venir a una llamada de que ofrezco de como claridad, y te voy a guiar a través de un proceso y vas a elegir. Pero a lo que yo voy con los 90 días es que este es, vamos a decir, el test mental y emocional, que se trata de enfocarte en algo all in, o sea, con todas tus energías por 90 días. Ese es para mí un método de alguna manera, convencerte a ti mismo que, ok, estoy haciendo este experimento por 90 días y después de eso voy a ver si me quedo en el mismo nicho o si cambio de nicho. Pero es un poco esa, vamos a decir, hacer esa promesa que te vas a enfocar en una cosa durante 90 días. Porque eso, muchas veces cuando estamos tratando de o elegir el nicho perfecto, o, a ver, cuando tratamos de elegir el nicho perfecto, usualmente no lo terminamos nunca escogiendo y nunca empezamos nada. Esa es una opción. La otra historia que puede pasar es que te cuentas una historia que tu nicho tiene que ser el perfecto y va a durar para siempre. Eso pone demasiada presión también. Por eso la herramienta que digo de los 90 días es de alguna manera eso, decirle a tu mente, ok, mira, tenemos miedo, pero este va a ser nuestro enfoque por 90 días solamente. Y de ahí vamos a ver, es como de alguna manera calmarse uno mismo,
sí,
de todos los miedos.
Y el tip sobre la máquina del tiempo, ¿cómo podemos descubrir nuestro nicho a través de las historias de nuestro pasado?
Eso es un poco lo que estaba diciendo al principio de la entrevista, que yo decía que muchas veces en todo lo que es consultoría, coaching, incluso enseñar cursos, mucho de las cosas que uno va a enseñar están relacionadas, bueno, no tienen que, pero yo pienso que muchas veces uno tiene como enseñanzas que uno ha aprendido en su vida y que una vez que ya has superado un problema te pone en una buena posición para poder ayudar a los otros en eso. Entonces, una de las cosas que yo le digo a la gente, sobre todo cuando no tienen idea de qué lado quieren llevar su negocio de coaching o de su consultoría, les digo, bueno, piensa en qué problemas tú has tenido en el pasado y qué problemas ya has superado. Y pues, como imagínate quién eras tú hace 4 años. Y yo te puedo decir quién era yo hace 4 años. Y vamos a decir, yo por ejemplo, ok, uno de los problemas muy grandes que yo superé es el problema de la ansiedad constante. Yo tenía ansiedad generalizada, tenía ansiedad social. Yo entiendo, aunque ahorita no decidí necesariamente nicharme en ese... ¿Nicharme?
Nicharme. Dirigirme.
Irme por ese nicho en particular. Lo entiendo muchísimo. Y, por ejemplo, si tengo un cliente que quiere hacer un negocio pero que tiene ansiedad social, puedo entender muchísimo en lo que están pasando. Entonces, lo que quiero decir es que puedes pensar qué problemas has superado en el pasado, cómo has crecido, y de alguna manera usar tus problemas que habías tenido en el pasado para indicarte un poco qué cosas quisieras enseñar, qué cosas quisieras compartir. Y una de las técnicas que recomiendo, que está en la guía, es que, por los que si es que hay gente que no lo sabe, Google de alguna manera graba todo lo que uno hace. Y hay una función en Google donde uno puede ir a ver exactamente qué búsqueda.
¿Cuál es tu historial?
Exacto,
de actividad.
El historial de las búsquedas y todo eso. Y lo encuentro fascinante porque las preguntas que yo me preguntaba hace 4 años versus las que me pregunto hoy, totalmente diferente. Así que para la gente que usa Google, como yo lo usaba, Google era mi todo.
Eso te iba a preguntar sobre ese de las técnicas de Google, que me pareció estupendo, me pareció súper creativo e interesante y simple de hacer, y más o menos es una herramienta de autoconocimiento muy fuerte. Al final, Google es una herramienta de conocimiento. ¿Pensamos que se están robando nuestros datos? Que en parte sí, pero de alguna manera nos ayuda a conocernos mejor. Así que bien, Google. Y el último tip, que es donde quiero profundizar, es: encuentra tu nicho comprendiendo tu diseño humano. ¿Qué es el sistema de diseño humano?
Ok, vamos a hablar de diseño humano y, bueno, primera advertencia, es un sistema que puede parecer bastante esotérico y raro, pero que a mí me ha ayudado muchísimo para entender mi vida, pero para entender nociones de marketing y de negocio. Y sobre todo que, a ver, como yo enseño negocios y creo que como los negocios van a ser en el futuro, uno está buscando, vamos a decir, un cierto balance. Uno no está buscando un negocio que sea tan diferente y tan ajeno a tu vida que todo está separado. Uno está buscando, o como yo lo veo, yo estoy buscando tener un negocio que de alguna manera apoye mi estilo de vida, apoye quién soy, o sea, un negocio que a mí me interese pues desde el fondo de mi alma y mi corazón, vamos a decir. Es una herramienta de autoconocimiento, es una herramienta de crecimiento personal es una síntesis de muchas disciplinas esotéricas. Y yo lo veo para mí como una herramienta, es solo una herramienta. Yo la encuentro sumamente fascinante y es profunda. Es fascinante, pero sí, a la base es una herramienta de autoconocimiento y de crecimiento. De crecimiento personal, porque en el fondo Human Design, diseño humano, lo que quiere de alguna manera es que salgamos un poco de todo lo que yo llamo el drama mental, que es como
el condicionamiento mental.
El condicionamiento y eso, y que nos crea, como vamos a decir, todo ese sufrimiento de cuando estamos demasiado en nuestras cabezas y nos creemos todo lo que nuestra mente nos dice. El diseño humano de alguna manera nos ayuda a salirnos un poco de esos parámetros.
Sí, como Sonia dice, es una herramienta fascinante. A mí me la recomendó una amiga, empecé a explorar un poco y realmente la historia me parece bastante loca. Este señor que inventó esto es un genio del marketing, pero decía, mi amiga me lo recomendó, confío profundamente en mi amiga, me lo recomendó otra amiga, luego conozco a Sonia, me habla sobre esto y investigo y me doy cuenta que sí, que resuena un montón y que tiene sentido y que, como dice el Ra, que es el creador de esto, lo tienes que hacer tú mismo. Pero bueno, ¿por qué esto tiene tanto sentido? ¿Cómo empezó todo esto? Porque la historia es lo más creativo posible.
Curiosamente, Ra...
¿Quién es Ra?
Viene de Montreal. A ver, yo no he estudiado directamente con Ra, porque Ra ya falleció además. Pero él es el, vamos a decir, lo que se llama el mensajero del diseño humano, el que trajo el mensaje. Y como ocurrió es que básicamente tuvo una experiencia mística, en la cual probablemente hubo muchos psicodélicos, muchas sustancias.
Pero muchas, en Ibiza.
Exacto, en Ibiza. Y que durante varios días de trance y de un estado de conciencia alterado, vamos a decir, recibió el mensaje, el sistema de diseño humano, y con el tiempo pues lo fue desarrollando más y más. Personalmente, a mí hay gente en diseño humano que son pues fanáticos de, vamos a decir, de estudiar el sistema con el profesor original, y mi diseño humano lo va a decir, tengo una mente abierta, un centro del Ashna abierto, yo soy muy mente abierta, por lo cual a mí no me interesa de que, ok, absolutamente aprendí con él y tengo que tomar todo lo que él dice y como él lo enseña al pie de la letra. De hecho, como estaba hablando contigo, las primeras veces que yo vi contenido, cuando vi videos, audio de él, al principio no resonaba mucho conmigo, no me llegaba, no me gustaba un poco cómo le enseñaba, quizás porque estaba todavía muy nueva, no entendía la cosa, él tiene un tono muy místico, tiene como toda una persona, pero con el tiempo he aprendido a aprender de él, pero no soy para nada dogmática que, okay, él trajo, es decir, recibió el mensaje, pero para mí la belleza del sistema es cómo se ha ido transformando y cómo cada persona experimenta con él y lo utiliza pues para su crecimiento y para su propia, vamos a decir, exploración. Al sí. final de cuentas es exploración, porque no hay una respuesta única a todo. Así que sí, Ra es el mensajero del sistema, pero muchísima gente lo ha estudiado de distintas maneras y con distintos profesores. Pero sí, él es el original, vamos a decir, pero sí, hay muchísimas variantes y es un sistema sumamente complejo.
Sí, y involucra, o sea, hablas de prácticas ancestrales. De hecho, yo vi un video donde él lo menciona, que dice, diseño humano es un sistema concreto que incluye la cábala, incluye los chakras, incluye sí. un montón de...
El I Ching,
ciencia, la astrología, que sí, que me parece que está muy conectado con la astrología, y también tendrá alguna correlación con el Myers-Briggs, con el test de la personalidad de Myers-Briggs.
Diseño humano es definitivamente un sistema de tipo, vamos a decir, aunque yo lo encuentro un poquito diferente. Ok, se asemejan en el sentido de que los dos son como se basan en toda la filosofía de tipología, o sea, de asignar tipos, pero la diferencia con diseño humano, cualquier persona que se quiera meter en diseño humano, en el sentido que se quieran explorar diseño humano, como una herramienta, es sumamente importante que tengan su fecha de nacimiento y su hora de nacimiento, porque diseño humano, vamos a decir, a diferencia de Myers-Briggs, se basa en la hora, en la información astrológica, vamos a decir. Entonces eso yo lo veo un poquito diferente en ese sentido. Ahora, ver qué correlaciones, por ejemplo, habrían entre el factor de introversión con, qué sé yo, ser tipo proyector en diseño humano y todo eso, definitivamente habría potencial de ver cuáles son las relaciones entre los dos, pero no he visto mucha gente hablar del tema de,
okay,
vamos a decir, relacionar los dos, pero para mí la diferencia principal para mí es que Myers-Briggs no utiliza la información astrológica y la hora de nacimiento como diseño humano. El Myers-Briggs, a ver, yo nunca he hecho uno oficial, pero es como un... O sea, es como un cuestionario donde uno se autoevalúa.
Sí, está basado en las investigaciones de Jung sobre los cinco ejes centrales del tipo de personalidad. Yeah. Y de ahí se deriva todo, pero después hay, no me acuerdo cómo es que se llama, como su sucesora... Mayor, que son madre e hija. Uh-huh. Ellas decidieron tomar la historia de Jung, pero... Por ejemplo, las personas no son 100% introvertidas o extrovertidas. Hay un nivel de relatividad y, claro, y, o sea, hay momentos en que una personalidad introvertida puede ser extrovertida, ¿no? Y eso está mucho en la personalidad creativa, el tema de las oposiciones. Y que por eso todos tenemos oposiciones, porque todos podemos ser creativos.
Exacto.
Entonces, nada, me pareció súper interesante ver si había alguna conexión. Claro. Por favor, descríbeme el gráfico, el body graph, cómo está compuesto.
Ok. Entonces, en el gráfico de diseño humano hay 9 centros y se los voy a describir un poco, vamos a decir, desde la cabeza hacia abajo. Entonces, el primer centro, vamos a decir, es el triángulo que está con
la encima punta hacia de arriba. La cabeza.
Exacto. Ese es el triángulo que representa el centro, que representa la cabeza.
Ya, disculpen. Imagínense a una persona que está de pie completamente, o sea, está parada, está de pie y... Sonia está explicando que empieza, hay un triángulo en la cabeza que sería donde está el chakra color blanco, ¿no? Uh-huh. O sea, ajá.
Bueno, blanco si lo tienes abierto o...
No, pero yo estaba hablando de los 7 chakras, algo más sencillo. Okay, aquí son 9 puntos, son 9 canales energéticos como los 7 chakras, pero ajá, háganse esa imagen, cierran los ojos, bueno, no, si están manejando, háganse la idea mental de... la persona de pie con el triángulo arriba.
Ajá, ese es el centro, y voy a usar la terminología más de diseño humano para que de alguna manera cuando encuentren material y todo eso se empiecen de alguna manera a entender el lenguaje. El centro de la cabeza entonces es el que está más arriba y está representado con un triángulo que está como con la punta del triángulo hacia arriba, centro de la cabeza. El segundo centro es el centro del ajna, que creo que en español le llaman ajna igual. Voy a ir diciendo un poco qué representa cada centro.
Sí, sí. Okay. O sea, vamos a hacerlo corto, simplemente qué representa cada y qué color tiene.
El centro de la cabeza representa la inspiración. El centro del ajna, que es el triángulo que está abajo del de la cabeza, pero que la punta del triángulo está hacia abajo. El centro del ajna representa el centro de, vamos a decir, procesar información. Más abajo tenemos en la garganta un cuadrado que representa el centro de la garganta. Está asociado con la comunicación de lograr cosas en el plano material. ¿Sabes? En ley de atracción, y muchas veces hablamos de la palabra manifest your boyfriend, manifest tu trabajo. El centro de la garganta está asociado mucho con la capacidad de cómo crear en el plano tangible, en el plano material. Ese es el centro de la garganta. Más abajo, justo debajo de la garganta, está como un rombo que es el centro de la identidad, vamos a decir, el centro del self, el centro G-center, le llaman en inglés también. Y esto quiere decir básicamente, este centro representa, vamos a decir, tu noción de identidad propia. El centro que está a la derecha del centro de la identidad, de este rombo, es un pequeño triangulito que representa el corazón, que se llama el centro del corazón o el centro del ego, también lo llaman, que es el pequeño triangulito. Más abajo, en el medio, es un cuadrado también que representa el centro del sacro, que es el que define a los generadores como les dije, cuando lo tienen definido, y ahorita les voy a explicar qué quiere decir un centro definido y qué no quiere decir. Entonces tenemos en el medio el centro del sacro. Debajo del centro del sacro tenemos la raíz. Ajá, el sacro está asociado con la energía de la vitalidad pura de creación, energía para trabajar y todo eso. El centro debajo del sacro es la raíz, que también está representado por un cuadradito, y este centro está asociado con la adrenalina, es un centro de presión, pone presión y es adrenalina pura. Y ahora los dos que quedan son el vaso o el spleen y el centro de las emociones. Si estoy mirando a alguien de frente, el centro de las emociones, si estoy mirando el vamos a decir, la carta frente a mí, el centro de las emociones va a ser el triángulo de la derecha que tiene la punta hacia adentro, como la línea media de la persona. Este centro de las emociones es un centro muy importante. Cuando uno lo tiene definido, automáticamente ese centro se vuelve tu autoridad. Entonces, a la derecha, el triangulito que está con la punta hacia el medio es el centro de las emociones. Y el de la izquierda, que es otro triangulito, pero que esta vez está hacia el otro lado, es el spleen, el centro del vaso, que básicamente representa todos los miedos.
Explícanos las auras.
Ok, por tipo de auras, quiero decir los generadores. A ver, el tipo de aura generadora, el tipo de aura manifestante, el tipo de aura de proyectores y el tipo de aura de reflectores. Esos son los cuatro tipos de aura. Los nombres como tal no quieren decir mucho, así que no se atasque mucho en lo que quiere decir el nombre, porque siento yo que no refleja mucho la esencia de la cosa, pero les voy a explicar brevemente qué quiere decir cada tipo de aura. El aura de tipo generadora es básicamente el aura que representa la mayor parte de la población mundial. 70% del mundo son de tipo generador. Vivimos en un mundo que está dominado por los generadores. Los generadores son la fuerza del trabajo, tienen la fuerza, la vitalidad del trabajo, de creación. Lo que los define a una aura generadora es tener el centro. Los centros se asemejan a los chakras, así que para los que conocen los chakras, refiéranse a los chakras si les ayuda. Los de tipo generador tienen la energía del centro del sacro, lo tienen definido. Lo que quiere decir que tienen un acceso, vamos a decir, consistente a esta energía. La diferencia de la aura proyectora es que no tienen el centro del sacro definido, lo cual de alguna manera los proyectores, vamos a decir, absorben o piden prestado un poco la energía de los generadores. Eso es una manera de verlos. Cuando en diseño humano hablamos de tipos con energía o energy types, tipos de energía o sin energía, el único tipo que tiene energía es el tipo generador. El manifestante o manifestador, tengo que ver cómo se dice en español, siempre va a tener la garganta definida. Y finalmente, un reflector es el cuarto tipo de aura, que básicamente no tiene ningún centro definido, lo cual están abiertos completamente a, vamos a decir, el condicionamiento. O sea, están abiertos a tomar todas las energías. Es el tipo más raro, el tipo reflector es 1% de la población. Ok, si los generadores son 70% de la población, los proyectores son como unos 15-20%, los manifestadores o manifestantes son 10% también o algo así. Yo hasta ahora no he conocido a ningún reflector, así que si alguien es reflector, por favor, avíseme, porque estaría súper, súper interesante ver si realmente sienten un poco que esa apertura a todo el condicionamiento. Un pequeño punto que quiero hacer sobre los generadores es que hay un subtipo de generador que se llama el generador manifestante, el manifesting generator, exacto, que quiere decir básicamente que es un subtipo de generador que se define por tener la garganta definida. Entonces, por eso tiene esa cualidad manifestante, la tiene por tenerla, a ver, tiene la garganta definida, pero no solo que tiene la garganta definida, tiene un canal que conecta desde un motor hasta la garganta. Y bueno, vamos a ir a lo...
Sí, es bastante confuso. Sí, sí. ¿Para qué nos sirve saber que yo soy un proyector, un manifestador, un generador, un reflector? ¿De qué sirve toda esta información, este gráfico? ¿Para qué nos sirve esto?
Sirve para tomar decisiones de una manera diferente, para tomar decisiones de una manera en la cual estás usando tu energía de manera apropiada. En mi opinión, ayuda porque de alguna manera estás quitándote un poco la presión mental. Ahora, cuando estás nuevo en diseño humano, vas a usarlo, es clásico que vayas a usar tu mente y que se vuelva un ejercicio muy mental. Pero, vamos a decir, suena bastante hippie la cosa, pero es básicamente tomar decisiones más con tu cuerpo entero que con tu mente solamente. Cuando uno conoce su tipo de aura y conoce cuál es, primero que nada, tu estrategia, que es un elemento, te va a ayudar de alguna manera a entrar en relaciones, a entrar en oportunidades, en lugares, de una manera mucho más armónica que va con tu tipo de energía. Esa es una cosa. La segunda cosa es cuando sabes cuál es tu centro con el cual debes tomar tus emociones para estar en armonía, vamos a decir, te ayuda de alguna manera a salirte un poco de la cabeza y de todo el ejercicio mental y a aprender a usar tu cuerpo entero para tomar decisiones en vez de solo usar tu mente.
Bueno, yo no pienso que sea hippie, quizás en alguna época se vio hippie, pero al contrario, creo que todo lo que tiene, lo que sí es hippie, la historia es muy hippie, pero al contrario, o sea, lo que a mí me ha gustado de este sistema es que nos ayuda a conectar con el cuerpo y no solo está basada en la época de la ilustración, que ya sabemos que está en puro buenísima la mente y nuestro cerebro súper poderoso, pero que todo está conectado y que somos una pieza y no somos varias piezas, ¿no? Entonces, al contrario, a mí me parece súper importante esto. Hablaste de las estrategias, uh-huh. Y bueno, no quiero hacer esto muy largo, simplemente como porque es importante conocer una estrategia por el tipo de aura.
Ok, las estrategias es básicamente, cada tipo de aura tiene, vamos a decir, una prescripción hacia cómo deberían usar su energía. Los generadores, para usar su energía de manera adecuada, están diseñados para responder a una situación. No están diseñados para iniciar. A ver, yo soy generadora y esta es 100% yo. Mi historia mental siempre es que yo tengo que iniciar todo. O sea, es así como que, ok, yo tengo que estar en control, tengo que iniciarlo todo, tengo que hacerlo todo. Literalmente todas las veces que he intentado iniciar de este lugar como súper agresivo y de la nada, en mi experiencia nunca han funcionado las cosas. Siempre he estado como que o frustrada, o si han funcionado es como que no ha sido como he pensado y siempre hay como esta desilusión. Entonces el generador está diseñado para responder a algo y responder puede ser como que ves algo en la calle que te inspira y te trae una idea o tienes alguien que te pide algo, que te pide, por ejemplo, a ver, a mi gente que me preguntaban cosas sobre marketing y todo eso, había como una cierta armonía ahí, uh-huh. Mientras de cuando... En una época estaba haciendo como coaching para pérdida de peso. Fue como súper iniciado con la mente. Fue como yo pensando que, ok, esto tiene sentido lógicamente, pero no me inspiré en nada externo a mí para tomar esa decisión. Y por ende terminó siendo, claro, una experiencia. Todas las experiencias valen. Así que no es lo que yo digo, no hay que tomar diseño humano tampoco como un dogma y decir, ay, esta es la única manera de vivir la vida. Pero sí los invito a experimentar. Personalmente, toma decisiones iniciadas puramente de mi mente como generadora siempre me han resultado en frustración. Cuando he empezado a aprender el arte de escuchar y responder, las cosas fluyen muchísimo mejor. Así que esa es la estrategia para los generadores, que somos 70% del mundo. Proyectores, súper importante. Los proyectores también han sido, vamos a decir, probablemente han sido condicionados un poco con esta historia de como que, ok, tienes que salir afuera y lograr tus metas y como que go get it. Cosa que para un proyector energéticamente hablando es súper como off.
¿Por qué? ¿Cuál es la estrategia?
La estrategia de un proyector es esperar por la invitación. Lo que quiere decir es de alguna manera para las grandes oportunidades en la vida. Como digo, no hay que meterse en el dogma y no hay que pensar que cada decisión es y que, oh my God, tengo que esperar la invitación de que, no sé, que alguien me invite a comer para que yo coma. No.
Exacto. No. Sí, exacto. O sea, tenemos libre albedrío aquí, ¿no?
Todos,
sí.
Todos tenemos libre albedrío. Okay. Pero para cosas grandes, en la vida, como, qué sé yo, proyectos de mudanza o relaciones, casamientos, trabajo, grandes oportunidades, los proyectores, su energía se usa mejor cuando alguien los invita a, ok, ven a trabajar para mi compañía, o ven, cuando como es sumamente importante para el proyector que la gente los reconozca en su genio. Y eso, el proyector, lamentándolo mucho, eso, todos estamos condicionados, esto es lo que el condicionamiento hace, que todos estamos como condicionados a ser alguien o a tomar una estrategia que no somos nosotros, y pues toman la experimentación para saber realmente cómo nuestra energía está usada mejor. Para el proyector, sumamente importante que se sienta reconocido y que se sienta visto y escuchado por su ambiente. Si tú eres proyector y vas a un lugar donde no te sientes reconocido, estás con gente pero sientes que no te ven, ¿sabes?
No es tu grupo, no es tu nicho, no es tu audiencia.
Exacto, no te aprecian por lo que eres, le mata la onda totalmente al proyector. Así que es súper importante para el proyector tomar decisiones, esperar por las invitaciones. Y la espera de invitación, vamos a decir entre comillas, es un tiempo difícil para muchos de nosotros porque eso, todos estamos condicionados a...
Hacer. Ajá, pero ¿qué pasa si yo soy emprendedora? O sea, yo quiero ser emprendedora. ¿Qué tipo de invitación tengo que esperar para emprender?
A ver, yo soy, como yo enseño, si la persona quiere usar diseño humano, porque de nuevo, esta es una ciencia bastante esotérica. Si tú quieres honorar tu diseño humano en cómo haces marketing, yo pienso que como proyector, tener una plataforma en la cual tú compartes tus ideas, compartes tu genio, compartes tu pasión, y que de alguna manera tú estás también invitando, vamos a decir, a la gente que ya está de alguna manera en tu círculo y que te están reconociendo, yo pienso que tú puedes emprender, o sea, de esa manera puedes tener la conversación con tu audiencia que ayuda necesitan y crear algo en función de eso, ¿entiendes? No es que necesitas el permiso de como alguien totalmente, pero en esta situación donde ya has creado una cierta relación con gente que ya tienen, vamos a decir, que ya te están reconociendo, yo pienso que a partir de ahí el proceso de business building, de crear algún producto, crear algo, es totalmente armónico, pienso yo.
¿Cuál es la diferencia entre el generador y el proyecto? Por lo que te entiendo, el generador hace... ¿Y el proyector es una guía?
Sí, a ver, mucha gente dice que los proyectores, y yo sí lo he visto, uno de los mejores coaches que yo he tenido en mi vida son de tipo proyector. Tienen como una habilidad, y además sí, bueno, si tienen el centro de las emociones abiertas, tienen mucha empatía y todo eso, eso también ayuda. El proyector tiene como un talento natural, vamos a decir, de como mirar y ver, vamos a decir, la esencia, sobre todo del generador. La relación proyector-generador en el mundo es sumamente importante porque los dos tipos se complementan mucho. De alguna manera, si fuéramos solo generadores entre nosotros, probablemente estaríamos corriendo todos por todos lados y como tenemos demasiada energía, yo tengo demasiada energía, pero sin la guía, vamos a decir, de los proyectores que, ¿sabes?, ponen el orden en la cosa, probablemente el mundo sería quizás un poco caótico. Sí, de alguna manera el proyector está más diseñado para guiar. No está diseñado para, vamos a decir, levantar el peso de la roca.
Ok, y de forma resumida, el manifestor y el reflector, reflector, manifestador, como se diga en español, ¿cuál es su estrategia, su pregunta y en qué se diferencia de estos dos?
Ok, estos dos tipos son los más raros. Hasta ahora he conocido solo dos manifestadores, es sumamente fascinante. No he conocido reflectores. Por lo que he explorado y que he leído, la relación de los manifestadores y de los reflectores es como el reflector, su manera de tomar decisiones y su estrategia está conectado con los ciclos de la luna. Los reflectores están...
Pero es que no debería dar risa, yo sé que da risa, pero no debería dar risa, somos cíclicos, también. El proceso creativo es cíclico.
Yo también,
claro.
Y esa es la cosa, es que mi mente crítica siempre está como que un poco riéndose de la cosa, pero lo peor es que eso, cuando lo intentas y ves los resultados por ti mismo, y que creo que la vida y la realidad es mucho más multidimensional de lo que uno piensa. Pero bueno, los reflectores, y de nuevo, si hay algún reflector que está viviendo su experimento, por favor, contáctenos, porque tengo mucha curiosidad ver cómo este proceso de condicionamiento funciona. El reflector está diseñado para esperar la claridad después de un ciclo lunar. O sea, eso es lo que quiero decir, que de alguna manera el reflector está más conectado con el universo, ¿entiendes? Okay. Está más conectado con los ciclos lunares y esa es la manera que toman decisiones. Para un reflector, por la apertura que tienen en su diseño, es sumamente importante que estén alrededor de comunidades y de gente que les reflecte cosas positivas. O sea, que estén en una comunidad que sea healthy para ellos, que sea saludable. Porque tienen muchísima apertura, así que son muy, muy influenciables. Así que estar en un ambiente en donde les vaya bien es sumamente importante para el reflector. Y ahora, el manifestador o manifestante, que no sé cómo se dice, ellos están diseñados para iniciar. Y eso es lo que es súper fascinante. Estaba hablando con una manifestadora y es lo que voy con toda la cuestión del condicionamiento, que todos hemos crecido pensando que somos otra cosa. Ella es manifestante y está viviendo como generadora, o sea, pensando que tiene que trabajar muchísimo, que tiene que, vamos a decir, esperar a que una oportunidad le llegue o algo así, mientras que su diseño está hecho para que ella inicie algo. Pero esa es la cosa, que cuando uno no conoce su diseño y uno no está en el proceso de condicionamiento, uno piensa mucho que uno es cosas que uno no es.
Ok, entonces, el manifestador inicia, o sea, es el sí. que crea las ideas, es el que te suelta la idea de repente, o Exacto. sea, por decir todos creamos, ¿no? Pero es decir como cuál es el rol según tu tipo de personalidad. O sea, hay, por ejemplo, muchos emprendedores que crean empresas para venderlas, porque ahí está, ellos manifiestan sus empresas. Chao, no se tienen que quedar apegados y encariñados. Como lo hacen muchas personas. El projector está para ser guía de ese equipo, o sea, porque es todo un equipo de colaboración, ¿no? El generador es el que lleva el proyecto y el reflector es el que revisa esto según los ciclos lunares.
Exacto.
Así es como yo me quedo.
La salud
y muestra cómo podemos trabajar en colaboración, porque la creatividad es un proceso colaborativo y chocamos porque estamos tratando de hacer funciones que no van de acuerdo a nuestro diseño humano.
Totalmente.
¿Cómo este sistema de diseño humano puede ayudarnos a encontrar nuestro nicho de mercado para resonar con nuestra audiencia?
A ver, una de las cosas súper importantes que a mí me encanta, si la persona se hace una lectura...
Que yo me la hice con Sonia y es increíble.
Sí, sí.
Soy proyector y de verdad me dejó loca.
Si quieren lecturas, las ofrezco. Un punto en la lectura que a mí me encanta y que me aclaró muchísimas cosas es lo que se llama... En inglés se llama el Incarnation Cross. En pocas palabras, el Incarnation Cross te muestra de alguna manera tu purpose.
Tu propósito.
En esta encarnación.
Vale, ok.
Exacto. A mí personalmente cuando leí sobre mi Incarnation Cross en diseño humano y como quien dice, la entendí, hay varias maneras de interpretarlo. Básicamente tiene que ver con lo que se llaman las puertas y los canales en diseño humano, que hoy no lo vamos a cubrir. Pero saber cuál es tu Incarnation Cross, mirar cuál es
tu propósito, o sea, eso lo puedes ver en ese diseño.
Exacto. Mirar cuál es el Incarnation Cross, que ese viene a ser el propósito de tu vida. Esa es una manera sumamente interesante que uno puede usar para de alguna manera ver cuál es tu propósito en tu vida. Se puede relacionar muchísimo con tu nicho. Y a mí me dio muchísima claridad porque entendí un poco cuál era mi propósito y cómo quería que mi negocio reflejara ese propósito o no.
¿Y tú sabes cuál es mi propósito? Ya que
en el tuyo no llegué a eso todavía. Así que será
el
para
próximo
otra,
podcast.
Será para
sí, porque además estás haciendo mucho,
sí,
es súper largo.
Porque exacto, es que es demasiado complicado.
Es demasiado complicado.
Esa es una manera y la segunda es no olvidarse de la energía para hacer marketing. Entonces, por ejemplo, si tú eres proyectora y estás tratando de hacer como cold calling, ¿sabes? Cuando llamas a alguien de la nada para ofrecerles tu servicio, es muy probable que energéticamente hablando no te vaya a servir mucho. Entonces, eso yo también lo uso, la estrategia y el tipo, para ver cómo te gusta hacer ventas. Porque eso, y tendría que hacer el test, pero quizás para un manifester, energéticamente hablando, agarrar el teléfono y llamar a alguien de la nada,
y para
quizás
un proyector,
vaya bien.
O sea, pero un proyector entonces no se puede vender.
Pero es que hay muchas maneras de venderse. Es lo que yo hablo de, por ejemplo, la técnica de cold calling, que es la técnica de llamar a un...
Sí, de manera fría.
Exacto, de llamar a
una manera
fría.
Exacto, esa técnica, pero un proyector no.
Personalmente yo pienso que no, porque es como que... Sí. Pero nadie te está invitando. Incluso para un generador, es como que...
Nadie
pero
te está diciendo que respondas a qué.
Exacto. A no ser que, bueno, hayas hecho quizás, que sé qué, una sublista de como... vamos a decir, leads calificados y que hayas visto y todo eso. Claro, estos son detalles que uno va viendo con su propia experiencia y yo ayudo a la gente a ver un poco qué técnicas quieren usar.
Y hablando de las técnicas que quieres usar, ¿cómo hacen las personas que quieren saber? Porque ahora yo, por ejemplo, yo quiero que me digas cuál es mi Incarnation Cross. Y estoy segura que muchos aquí también quieren saber más sobre su diseño humano por curiosidad, por entender cómo puede ayudarlos a conocerse este sistema, o realmente como algo de estrategia para ver cómo puede conectar con ese nicho que lo haga resonar con su audiencia. ¿Dónde te pueden contactar?
Ok, me pueden contactar vía Instagram. Tengo mi cuenta Sonia Ortiz Coaching, donde publico pues todas las cuestiones de marketing, venta y sí, hablo también ocasionalmente de diseño humano. Tengo solo contenido en inglés, pero por supuesto me pueden mandar un mensaje privado, un DM en Instagram si tienen alguna pregunta. Ahí es más que todo donde paso todo mi tiempo, y mi sitio web soniaortiz.com.
Perfecto, Sonia. Bueno, muchísimas gracias por estar en Explorando Ideas con nosotros hoy, ayudándonos a explorar lo que es el diseño humano y enseñándonos esos tips creativos para divertirnos buscando nuestro nicho y no sentirnos frustrados. Hasta un próximo podcast. Muchas gracias.
Yay, gracias.
Esperamos que hayan disfrutado y aprendido sobre la importancia que tiene explorar sus problemas para encontrar nuevas soluciones, que puedan ayudarlos a ustedes mismos a crecer como personas para ayudar a otros una vez que hayan aprendido el problema. Porque es a través de la exploración de nuestras carencias, de lo que nos duele, de lo que nos hace sentir bloqueados o de lo que nos resulta incómodo donde aprendemos a transformarnos, para crecer, madurar y luego tener las herramientas para poder ayudar a otros desde una nueva perspectiva y desde una nueva mentalidad creativa. A su vez, esperamos que la herramienta de diseño humano les sirva para conocerse desde otra perspectiva también y tomar de esta herramienta lo que les ayude a crecer como personas para aprender a tomar mejores decisiones, conociendo cómo funciona su energía y la energía de las personas que les rodean. Para conocer más sobre Sonia Ortiz, les invito a visitar las notas del audio post en la web de Explorando Ideas, explorandoideas.com. Allí les dejaré los enlaces a su web y redes sociales. También dejaré el link para que vayan a descubrir su carta y ver cuál es su tipo de diseño humano, y la explicación del body graph o gráfico del cuerpo, para que puedan comprender de forma visual las explicaciones que Sonia nos ha dado. Y para terminar, los invito a continuar explorando su creatividad, escuchando otras historias fascinantes en los podcasts Explorando Ideas. Y también los invito a explorar su creatividad con los Exploratips que encuentran en la web de explorandoideas.com y a través de las redes sociales. En Facebook somos Explorando Ideas y en Twitter e Instagram, @explorandoi. Si les ha gustado este podcast, por favor compártanlo con sus amigas y amigos. Y los que ya son oyentes frecuentes, si se sienten inspirados y me quieren ayudar, por favor, dejen una reseña en iTunes y suscríbanse al podcast desde su aplicación de podcast favorita. Y también los invito a unirse a la comunidad de Explorando Ideas en la página web para estar atentos de todas las novedades a través de la newsletter. Antes de irme, quiero darles las gracias a Sonia Ortiz por haber estado con nosotros compartiendo las herramientas que tiene para ayudarnos gracias a la exploración de su proceso creativo. Y a ustedes por escuchar. Yo soy Iliana Boehm. Gracias por su compañía.